Podcast número 14, 15 más o menos. Vas a ver este logo.
¿Quién es podcast?
No. Ya arrancó.
No importa.
Ya arrancó.
Ponle pausa.
Fíjense en YouTube cuál es el podcast. Hoy tenemos poquitos temitas, así que vamos a arrancar con el partido de Uruguay con Brasil. Y después tenemos el partido de Uruguay contra Francia. Pará, no te presenté. Conmigo tengo a Nico, jefe, y Yoru, que está conectado desde el más allá. Nico.
Quería agradecer a todos los seguidores de lacelesteblog.com. También a Yoruba, que hizo esfuerzos inimaginables para hacer posible esta edición.
Vamos a hacer el comentario en vivo del partido de Brasil-Uruguay, en vivo, diferido. En directo no va a andar.
Okay.
¿Se pueden escuchar de fondo ahí?
Bueno. Yo voy a decir lo que me acuerdo del partido.
Mirá, yo lo estoy viendo, Nico lo vio en directo, yo lo estoy viendo ahora. Y lo que te puedo decir es que para mí, Martín Campaña, para no hacer nada durante toda la vida, lo mató. Para no hacer nada durante toda la vida, bastante bien. O sea, bastante bien considerando que es Martín Campaña.
Ya superó lo de Mutera.
Hay un tema para mí con Martín Campaña, es que tiene mano de manteca. Jugó bien, porque jugó contra Brasil, aguantó bastante bien, pero se le va. Está muy impreciso. Por otro lado, el gol que se comió fue de penal, tampoco.
Y el contra Francia también.
Está, pero digo. Pero no es súper preciso. Lo que pasa es que esté un poco peor que Mulera.
Está haciendo buena campaña. Pero es verdad. Está teniendo buena temporada en Argentina.
El loco, bien. Lo vi bien. O sea, buen goleo suplente. No nos comemos 20 Mira, goles.
Te digo una cosa. Martín Campaña es un arquero que, si bien no destaca por su destreza, es un arquero que suele, ¿no?, hacer errores garrafales.
Sí, yo lo que estoy viendo es que no suele hacer errores garrafales, pero tampoco es tan bueno.
Esto se fue un gol anulado, seguramente.
Sí,
el
gol
de
anulado
el de Brasil,
porque tuvo un offside.
Claro. El gol de Brasil fue de penal.
Estamos viendo el claro offside.
Aclaración.
Que hubo en el minuto 10. Sí, y un offside.
Abajo del arco.
Pero offside, pero vergonzoso.
Ni se esforzó ahí, campeón.
No.
Aparte, vos ahí mirás a la línea y ni te movés.
¿Qué te va a
si la línea está así? Vos te quedás de cruzado de brazos, no le van a cobrar.
Igual, medio inesperado también que pusieran la campaña en este amistoso.
No tengo ni idea por qué.
¿Qué pasó con Muslera? ¿Dónde estaba?
No creo que a Muslera le saquen el puesto en la cabeza de Tabárez, porque es una persona muy conservadora, que ya a sus 89 años no va a cambiar lo que no cambió en toda su vida.
Lo que estoy viendo de este partido de Uruguay, como de todos los partidos de Uruguay, al minuto 12... es que lo que propone Uruguay ya está, es lo mismo de siempre. Si falta el maestro un mes, es lo mismo, porque es volearla para adelante, si la agarramos, llegamos. Por otro lado, tenemos a Neymar tratando de hacernos goles, obviamente, pero es un amistoso, tampoco se está calentando mucho la cabeza.
Yo diría que Coito en un partido solo demostró más que Tabárez en los últimos 4 partidos. Y a las personas que tengan la excusa de decir que, porque jugaste contra Brasil y Francia, que son equipos top 5, no se olviden que Uruguay perdió ambos partidos de la gira asiática. O sea, perdió contra Japón y Corea, fue.
También.
Y a México le ganó Coito y nadie dice nada. O sea, Tabárez perdió contra asiáticos.
Primer tiempo del partido Uruguay-Brasil, nos están peloteando.
Jugó Suárez, solo Brasil.
Suárez lo que está haciendo es gritar, como está haciendo siempre, pero calentarse la cabeza y más nada. Tristísimo.
Es que ¿cómo no se va a calentar la cabeza si Suárez y Cavani son probablemente una de las mejores duplas ofensivas que cualquier selección pueda aspirar a tener y no le llega la pelota?
Y vos pensá también la buena campaña que está haciendo Martín Campaña, que lo dejan tirado. O sea, no tiene equipo en la defensa en este partido contra Brasil, está muy floja y la tiene que aguantar. El golero de Uruguay es muy importante, no es como otro golero de...
Aplaudo que intenta salir a los toques. Intenta. Muslera siempre revienta. Por lo menos que en Uruguay, en su equipo de Turquía, se esfuerza por tocar. No sé qué le pasa en Uruguay.
Pasa que con Uruguay sabe que si hace cagadas, va a comer él. La defensa de Uruguay no es tan buena bien pegado contra el arco. Ya se ha comido goles en contra, Muslera, por bobear.
Uruguay recién se está empezando a despegar en la defensa, a animarse a actualizarse. Digamos que los laterales se proyecten y que baje el volante de marca a formar una línea de tres. O sea, los equipos juegan generalmente 4-3-3 o 4-4-2, es decir, juegan con 4 en la defensa. Se despegan los laterales, o sea, con 2 atrás no te vas a quedar. O sea, que viene alguien del medio a formar una línea de 3. Entonces, ese es el fútbol moderno, los laterales trepando. Uruguay siempre tuvo el problema de que los laterales no subían. Ahora están empezando a, implementar laterales de proyección, como se llama, laterales ofensivos. Que, por ejemplo, tenés uno en el Zorrito Suárez. Aplaudo esa llegada. El Zorrito, que lo pusieron por derecha, el Zorrito Suárez. Sí, sí. El jugador de defensor. Si bien pueden haber mejores opciones, y en el Mundial también intentaron bien con uno de esas características, que Guillermo Varela estaba en buen momento. Siempre hay que citar por buen momento.
Guillermo Varela no lo vimos en este partido.
No lo vimos. No, siempre hay que citar por buen momento. Ahora aprovecho a decir, ya que estamos hablando de Peñarol, que el arquero de Peñarol es muy bueno, Dawson. Y Yoru también lo pedía.
¿Y qué queremos? ¿Un cuarto golero?
Queremos que jueguen los que están en mejor momento. Si no hay que llamar más a Muslera, no lo llamamos más.
Ya decís que estamos en el momento de no llamar más a Muslera. También Muslera tiene cancha todavía. Si ves jugadores, yo le. 3 años.
Segundo o tercer arquero. Muslera.
¿Cómo?
Sí.
¿Muslera pasarlo a segundo arquero?
Segundo o tercero.
Cualquiera. Tercero. Decirle tercero, jubilarlo directamente.
Dale.
Es decirle, quédate en tu casa. Te llamamos cualquier cosa.
Ponelo segundo entonces.
Segundo. Muslera ya pasa a segundo. Pero pasa eso de que un golero pase de ser titular 10 años a segundo. Para mí eso no existe.
Forlán pasó de ser el mejor jugador del Mundial a retirarse.
Claro, por eso es lo que te digo.
Y si vos decís que tipo retirarse, ser tercero, no sé.
No, ser tercero. Pero ¿existe que un golero deje de ser titular para ser suplente? Para mí, cuando se retira, se va del Uruguay.
Es difícil, pero puede
pasar. ¿Ha pasado? ¿Has visto? ¿Qué ejemplo tenés?
No se me ocurre ningún ejemplo de arquero. No se me ocurre. Pero no quiero decir que no haya sucedido.
Bueno, para mí eso es muy complicado y pasar a otro.
Como pues, duda.
Ponele, ¿no? Es una opción, porque nadie considera en realidad mucho cambiar al golero. Pero, o sea, el equipo es todo. ¿Volviendo? Igual, de todas formas, te precisas un golero que entienda cómo es Uruguay, que Uruguay, sí, lo cagan a pelotazo. Lo cagan a pelotazo todo el rato, y el golero es muy importante. Es más importante que un zaguero. Sí. O sea, el golero de Uruguay, 30% del equipo.
Hoy por hoy en el fútbol moderno, el arquero tiene que tener visión de campo y no ponerse nervioso con el juego de pies.
Sí, ojo, tampoco.
Tiene que animarse.
Tampoco puede salir jugando, bobeando así, que
no,
es como se termina comiendo.
Obvio que no.
Mira, estamos mirando ahora en el partido, en el minuto 43 del partido Uruguay-Brasil, y seguimos viendo cómo lo están peloteando Uruguay. Tiramos un par de centros ahí perdidos, lejísimos del arco. Pero lejísimo.
Esa pudo haber sido gol.
Salvo la asistencia.
Minuto 45 pudo haber sido gol de Cavani.
La asistencia que hizo Suárez a Cavani. Impresionante. O sea, la gente no espera mucho que.
Perdón, los delanteros se asisten entre sí.
Pero obviamente.
Triste, ¿no?
No, bueno. Pero
deberían ayudar a los mediocampistas.
La asistencia a Cavani está bien porque no se considera mucho. Siempre se asiste a Suárez. Y Suárez. Está bajando Suárez, no es el Suárez del Mundial.
Yo quiero a los delanteros dentro del área y que los mediocampistas y laterales los surtan de pelotas. Que ellos jueguen en lo que saben, los delanteros.
Pero la surtida de pelotas que hace Uruguay es siempre llovida. Es siempre el voleo para arriba y a ver si tiene culo y lo agarra. Pero Suárez ya no está corriendo como estaba corriendo antes. Y Cavani lo hacen correr 150 kilómetros por partido, como un inconsciente.
De lateral, más o menos.
No. Cavani va a defensa, baja, tiene que bajar a buscarla. No existe. O sea, el partido de. El enganche que hace Uruguay es muy flojo.
¿No servirá jugar con De Arrascaeta para que los asista a los delanteros? Ya que está jugando bien en Brasil.
Mira, si es capaz de conectar el fondo con el frente, sí, que venga el que sea. Tráeme a tu tío igual. Estamos viendo.
Esta fue tremenda tajada, la verdad.
Estamos viendo, sí. Un tiro libre de Suárez.
Tremendo tiro
libre. Un tiro libre bien abajo a la derecha, fuertísimo. Segundo palo, una
cosa. Mérito del arquero.
Sí, todo el arquero, muy bueno, pasó entre la defensa.
Difícil de ver también por la barrera.
Minuto 5 del segundo tiempo, impresionante. Pero esa fue la más clara de Uruguay. Y después.
Se ve que se durmió Tavares, pegó una siesta y Celso Otero dio un par de indicaciones. Pero después se despierta y vuelve Brasil al dominio.
Vemos a Laxal, que también está presente en este partido. Y yo lo veo bastante bien, guacho. Lo vi metiendo pechera.
Sí. Hay un problema con Laxal. Es muy buen jugador. Pero su naturaleza es de carrilero izquierdo. Vendría a ser como la posición de Cebolla Rodríguez en su mejor momento.
¡Ay, qué bueno! Ahora me haces acordar que no estamos viendo al Cebolla Rodríguez en este partido.
Es positivo.
Que te hace doler la cabeza el juego que tiene. Te hace ver lo más triste de todo. No queremos una selección que está llena de viejos. O sea,
claro, más allá parece, de qué equipo que sea.
Parece la selección senior con esta gente. O sea, bien que tengamos guachos que estén probando. Estamos comiendo. Pero estamos comiendo, ¿por qué? Porque no lo saben organizar. O sea, van corriendo de atrás de Neymar, van corriendo por todos lados. Y Campaña lo están poniendo para empezar a probar. Para empezar a probar, a ver. Por el suplente, pero lo están queriendo probar. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Pondrá la campaña para la Copa América?
Estará lesionado.
¿Hay chance?
Se estará lesionando Muslera. No sé.
No hay chance, ¿no?
Para mí, te lo repito, para mí Tavares vuelve a su librito. Cuando Muslera le diga, se me fue el resfrío, vuelve al equipo de memoria. Es más, tengo miedo que ponga el Cebolla de nuevo.
¿Vos decís que para la Copa América arrancamos ya con... ¡Ay, minuto 72! ¡Ay! Un despeje. ¿Quién le hizo el despeje ese?
Ahí hubo mano antes.
A ver, para. Estamos viendo en este momento la mano de Brasil.
Pero no te la muestro.
Para que estamos viendo la falta grotesca de Uruguay.
Divino, fue penal. Pero esto es como que yo le pegue una piña a Julio ahora, él me la devuelva y solo lo multen a él. O sea, si hubo una mano antes que penal, fue mano. Fue antes del penal.
¿Para dónde está la mano?
5 segundos.
Para, ¿dónde está la mano?
Ahí hubo mano.
Oh, no, ni le desvió la pelota de la mano. Ni la desvió, boludo. ¿Dónde estuvo?
Y hay que mirarla de cerca también.
Pero no la desvió.
Pero la mano alejada del cuerpo es mano.
Pero ni siquiera la desvió.
El reglamento. Más allá de que esté bien o mal.
¿Era un tiro libre?
La mano. Y era por Uruguay.
¿Era un tiro libre?
Era por Uruguay.
Para mí. Sí, puede haber sido mano, pero no desvió la pelota. Y no cambió el resultado. ¿Vos decís que
el penal lo cambió?
El penal lo hicimos nosotros.
Claro, pero antes hubo una mano. Y penal no te digo antes de media hora, 5 segundos antes.
Ah, yo no te digo. Para mí no es compensable, porque el penal estuvo muy grotesco.
Sí, sí.
Le fajó el gemelo.
Bueno, ahora hablamos de eso, el penal.
Sí.
Hablamos de penal. Estamos hablando de que Laxalt es un carrilero.
La patada que le encajó.
Es un carrilero.
¿Qué hace Laxalt ahí arriba?
Es un carrilero, o sea, es un jugador más...
Quiero ver el penal de vuelta porque...
Yo lo estoy diciendo deliberadamente porque cualquier escucha lo puede buscar por su cuenta y me puede decir si fue o no fue mano.
El gol de penal estuvo limpio, no hubo ni chance de atajar, no hubo nada de nada. Fue un gol, listo, ya está. Te como un gol de penal, o sea, un penal, 90% gol.
Sí.
Ya no hay con qué darle.
70-90.
Pobre campaña. No, así no hay con qué... No es culpa de él, es culpa del maestro que no le da herramienta para jugar.
Claro. Ahí se mezclan muchas cosas importantes.
Mira, metieron la cabeza.
Perdón,
la cabecita.
Sí, perdón, ahí se mezclan muchas cosas importantes.
Metieron y terminó.
Quiero decir dos cosas acá. Primero, es que ahora lo que pasa a ser preocupante, más que la convocatoria que hace Tavares, que si bien a veces preocupa, solamente preocupa el 10% de la convocatoria. Antes preocupaba el 50%, hacía muchas cagadas en la convocatoria. Ahora, dentro de todo, convoca a jugadores que se lo están mereciendo a nivel club.
¿Sí?
Que están activos, sí. Pero ¿sabes lo que más preocupa? Que lleva más de una década y no los logra hacer jugar colectivamente. No atacan colectivamente. Son siempre improvisaciones de los jugadores. O sea... ¿Para qué tenés técnico si vas a depender exclusivamente de arrebatos individuales? Esa pregunta contéstamela vos.
Pero esa es el modus operandi del maestro. Es vayan, traten de agarrarla y manejation. Y patenla para adelante a ver si viene Suárez y salva las papas. Viene Cavani y mete un centro. Que bueno, lo que me gustó que vimos que fue un centro de Suárez. Que Suárez siempre es muy comilón. Está bien, es el mejor, ¿no? Pero Cavani es el segundo mejor. Y a veces precisa asistencia. Si Cavani tiene más chances, pasásela a Cavani. Suárez, si tenés que hacer el centro, hace centro.
Yendo
pero
a eso.
Vamos a buscar el gol, muchachos.
Yendo a eso y también yendo a lo que pasó recién con Laxalt. Vos decís, qué raro ese penal que hizo. No lo hago yo en el fútbol 5. Porque sé que es un penal para mi equipo y un penal es 70% de gol, 90%. Según el ejecutante. Bueno, Laxalt, naturalmente, es un carrilero izquierdo. No es un lateral. Tavares lo transformó en lateral... Debido a que no encontraba un lateral natural zurdo. Porque antes, ¿sabes lo que hacía? Agarraba a un derecho, que era Cáceres, que era lento y estaba viejo, y lo agarraba a huevo y lo llevaba al lateral izquierdo. ¿Qué producía eso? Que el tipo, cuando trepaba, no tenía centro. Tenía que agarrar para atrás, encaminar para la pierna derecha y echar el centro. ¿Qué hace eso? Que seas previsible. O sea, no te sale lo que querés hacer, porque si estás jugando contra una oposición decente, no te va a salir. O sea, el lateral tiene que jugar en la pierna buena.
La pila que le corresponde.
Exacto.
No tenés gente,
si
me vas a decir que no hay gente acá que
diestro, jugá al lateral derecho. Vas a llegar al fondo y vas a echar el centro. Sin hacer ninguna maniobra. Y déjame terminar con esto, que es la misma idea. Laxalt es carrilero izquierdo. Puede jugar más arriba. ponele un Cebolla Rodríguez 2008-2009 que jugaba bien. Bueno, eso es Laxalt, esa idea, ¿no? Esa posición, no digo que sean iguales, pero esa posición, esa función cumple en el campo. Es un izquierdo que juega de carrilero izquierdo. Tabárez lo transformó de lateral izquierdo porque no tiene lateral izquierdo o no encontró él. ¿Sabes quién es el lateral izquierdo de Uruguay que debería ser? Que Tabárez capaz que no lo conoce. Es Lucas Olaza. Uno que nosotros pusimos en la encuesta de la Celeste Blog, sí. Que no lo llevaron al Mundial. Y otro que pusimos, que lo vendieron a...
¿Dónde está jugando Olaza ahora?
Ahora está en... Va a jugar la final de la Libertadores mañana. Juega hoy.
Sí se juega.
Sí se juega. Y cuando yo lo mencioné, no estaba tan arriba. Estaba en Talleres de Argentina. Hoy por hoy está en el equipo más grande de Argentina, Boca, por ser campeón de América. Estaba un poquito errado la Celeste Blog, ¿no? Un poquito. Bueno, ese es lateral izquierdo, zurdo natural, no precisás convertir un carrilo, ya es lateral natural. Jugó la final del mundo de Uruguay en 2013, sub-20.
Sí.
Perdieron contra Francia por penales. Era la misma Francia de Pogba, de todos los grosos que están ahora, nada más que más jóvenes. Y Olaza fue el único que convirtió el penal de Uruguay. Después erraron todos. Y jugó bien de lateral izquierdo. Creo que entró en el minuto 90, por ahí en adelante. Jugó bien todo el tiempo extra, todo... Bueno, es un buen lateral. Que además tuvo una buena campaña en Brasil. Jugó en el Cruzeiro. Le dejaban tirar tiros libres y penales. O sea que tiene buen pie. Te aporta goles de pelota quieta y centros. Después pasó Talleres. Buena campaña. Y ahora lo compró Boca. Y está disputando final de América. Tabárez probablemente pueda ser la verdad de la milanesa.
¿Vos decís que no lo tiene en la lista? ¿Vos decís que no lo tiene a punto de llamarlo?
Cuando lo llame va a decir que está listo.
¿Por qué? Porque lo venía viendo hace 3 años, sí. Y no era el momento.
Lo que pasó con Torreira, nada más que en gente, otra posición.
¿Qué va a decir la gente una vez que el maestro lo llame?
Que esperó el momento justo.
Que no lo llamó antes, claramente. Claro. Porque no estaba pronto.
No estaba listo. Está jugando la final de la Copa América, pero no.
¿Qué está esperando? ¿Que gane la Copa América?
Sí, la Libertadores.
Solo agarra campeones.
Agarra campeones, sí, agarra campeones. Cuando gane la Copa Libertadores, mañana... Boca, si es que la gana, o quede segundo. Mirá, ojalá lo gane con gol de Olaza de tiro libre y cierra todos los tujes habidos
y lo llama.
Y quedó justo. Y ahí lo llama. Y esto queda gracioso porque grababa antes.
Porque ahora estamos.
Un día antes.
Estamos sábado 24.
Siempre hay que decir, ahí va. Porque si no.
Eso no lo decimos.
Se pierde.
¿Y
ese
quién
dato.
Nos cree si este podcast sale el lunes? ¿Quién nos cree que dijimos que ganó?
Y bueno, es creer o
comentar. Es confiar.
Perdón.
A ver, pará.
Algo dijimos de que Francia podía andar bien en el Mundial.
Es verdad, siempre fue entre los mejores. Pará, pero mi candidato creo que era España y tu candidato, ¿quién era?
Vayan a corroborar, yo dije Francia. Vayan a corroborar. A las pruebas me remito, están todos los podcasts como...
Está todo escrito.
Como dos o tres podcasts previos al Mundial de Francia.
Vamos a ver el partido de Francia ahora.
Perdón, otro lateral izquierdo, en vez de traer al Laxalt, es Zarachi. Que aplaudimos a Tabárez, que creo que lo llamó a la gira asiática. El maestro llamó a Zarachi. Eso hay que aplaudírselo. Pero ahora no sé si lo llamó de nuevo o no. No jugó por lo menos este partido. ¿Viste? Laxalt está jugando de lateral izquierdo. Cuando en realidad tendría que jugar acá.
Sí. Bueno, tenemos a Torreira.
Que no juega ahí tampoco Torreira. Acá está mal la formación.
Gente nueva también, ¿no? Méndez y Suárez. En defensa. Bien. Bien, por lo menos estamos probando cosas nuevas.
Claro.
En estos amistosos está bien.
Está bueno, está bueno.
A ver.
Valverde.
El pajarito también está en su puesto. Está, es contra Francia también, ¿no? Tenemos que ver qué queremos. Hasta ahora nosotros pensamos que el maestro quería ganar amistoso para subir puntos en la FIFA, en el ranking. Ahora, como vemos que lo perdemos, se ve que cambió el juego.
Perdón, y otra cosa. Vamos a decir algo positivo del maestro. Que quizás no estaba en mis planes, pero se lo voy a aplaudir porque me gustó. Primero que nada, de no usar nunca más en la vida a alguien lento de lateral, y menos de pierna cambiada. A Cáceres lo usaba de lateral izquierdo, y ahora, interesante, que lo puso de central, de defensa central. Hay que decir el pro y la contra. Como pro, es un tipo disciplinado, que entiende el fútbol desde lo táctico, es ordenado para jugar buenos pases, cubre bien la pelota, pero el pero es este. Para ser central, para ser defensa, tiene que ser muy alto, no alto. Muy alto. El promedio de estatura de los defensas centrales, lo podés corroborar en los equipos top, oscila entre el metro 85 y 95.
Mierda.
Es muy alto.
Para el hueá.
Existen jugadores así. Por ejemplo, Coates mide 1.96. Pero a lo que voy es, bueno, por ejemplo, Godín mide un 85, Lugano medía por ahí, un 88, son altos. Si vos mirás los centrales,
no,
de la
esa,
yo no juego ni de lateral. O sea, los laterales, sí, bueno, los laterales son bajos, los laterales tienen una altura de 1.70, entre 1.70 y 1.75. ¿Por qué? Porque son puestos de ida y vuelta permanente y de agilidad.
Aerodinámicos.
Tienen mucha agilidad los laterales. Bueno, los arqueros y los centrales tienen que ser altos. Arqueros también. Si vos te fijas, la estatura promedio de los arqueros es 1.90 m.
Sí.
El arquero de Alemania. El arquero de Alemania, que no solamente tiene que ser alto, sino también tiene que tener extremidades, que no es lo mismo. Extremidades largas. El alcance no es lo mismo que la estatura. Hay gente de 2 metros que tiene más brazos más largos que otra persona de 2 metros. Bueno, el arquero de Alemania, por ejemplo, no sé, anda raspando los 2 metros, 1.95, no sé. Pero todos los arqueros suelen ser altos. Quizás ese es un punto débil del arquero que mencionamos hoy de Peñarol, Dawson. Pero sí. Es buen arquero. También en el fútbol tenés que mirar eso, más allá de la estatura. ¿Sos bueno o sos malo?
Bueno, viste que tenés el... Vos ya le ves la ficha y decís, bueno, este tiene pinta de ser bueno. Bueno, por ejemplo, el...
Cáceres mide 1.80 m, es lo que te estaba diciendo. No entra dentro de la estatura normal de un central. Puede jugar de mediocampista, pero bueno, es bueno. Puede jugar, me lo fumo más de central, de defensa central, que de lateral. Y después que se retire. Sí, queda claro, después que se retire.
En este momento estamos viendo el partido de Uruguay-Francia. Y donde empiezan las cosas interesantes en el minuto 20, ponele unos centros que no llega Cavani.
Lo que tiró ese fue Vecino, de como Vecino, le pegó de tres dedos de la parte externa.
Impresionante desde el punto de vista de Uruguay, sabiendo que no tenemos mucha dimensión de la pelota quieta. Pero recibe un centro muy cortito de Cavani. Vecino recibiendo centro de Cavani, recibiendo pase de Cavani.
Debería ser al revés.
Lo mira de
los mediocampistas deberían asistir a los delanteros.
Y la reventó. Pero la reventada de Uruguay no es la reventada que tiene Francia de pelota quieta. No la sabe sacar muy fuerte. Entonces va hasta media pelota, media boba hasta el golero. Pero bueno, la intención estuvo buena. Lástima que nosotros no podemos jugar a eso, porque no tenemos esa potencia.
Por tremenda otro lado, tapada de campaña ahí.
Por otro lado,
saludo a la Celeste de antes, que lesionaron un jugador acá. Para deleite de la Celeste de antes, lesionaron a Mbappé.
Campaña fajando a Mbappé. pero Mbappé se faja solo.
Jugaba la Celeste de antes de la jornada.
La categoría nueva. Estamos viendo, bueno, un offside que le ponen a Francia. Está cortito el offside ese. No sabemos qué minuto estamos viendo ahora. Calculo
ahí
40, ¿no?
Un quite de Torreira.
Lo que veo es que Uruguay defiende, ¿no? Y no llega al arco. Pero defiende como quien pelea y no tiene ni idea de la nada, que manda manotazo, patada y ahí a como sale. Lo fajaron a Campaña, un codazo en la cara. ¿Quién es? Matuidi. La mano, mirá la mano del pelado.
La verdad que
pelado hijo de puta, la mano que le metiste, no podés. O sea, el penal que lo comimos. Bien cobrado. Te junto la mano, boludo.
¿Quién fue el que hizo el penal?
El pelado. Mirá.
Otro jugador.
Mirá eso, boludo, mirá eso. ¿Vos? Eso es una mano, no es lo que decía de Brasil.
Sí, que fue así también. Tenés que mirar
la
jugada.
No, pero la desvió, el otro no.
No, esta porque te la pusieron cerquita.
¿Por qué la desvió?
Yo te voy a buscar la mano de Brasil de
otra
cerca.
Otra cosa, ¿no? Se tiró bien Campaña para el lado de que tiró el penal, pero lento.
Bueno, los penales
tirate
son
difíciles. Decidido, boludo.
Ah, fue
¿qué vas a hacer? Bien, sí, penal es penal, pero tampoco por eso.
No, está
si
bien.
Si te tirás para el lado de la pelota, que no llegás al arco. No sea malo, mirá.
Fue rápida la pelota.
Baja la pelota, me dijo. Baja la mano.
¿Y cómo sabes que va a ir abajo?
Te tiraste para ese lado. La estás mirando.
¿Voy a ir arriba o voy a ir abajo?
La estás mirando y te tiraste para abajo.
Mira que rápida la
pelota. Pero se tiró para abajo y para dónde se va a tirar. ¿Te la jugás?
Ponele que no lo atajó.
Igual, Es un penal.
Es un penal.
Es un penal, listo.
No seamos
malos. Volvamos
a la mano.
No es culpa
de
golero.
Volvamos a la mano de Cáceres.
Sí.
Por ejemplo, en el penal de Brasil, ¿quién hizo la falta?
Laxal.
Jugador fuera de posición. Su naturaleza es atacar. Carrilero, lo están poniendo de lateral.
Sí.
¿En este quién hizo la mano del penal?
El pelado.
Está jugando de defensa central. ¿Cuál es su posición lateral? ¿Cuál es su posición natural? Lateral derecho.
¿Qué hace ahí?
Otro jugador fuera de posición. Acá se.
No, ¿sabes lo que
hay que retirarlo?
Está jugando al Uruguay. Está jugando a ver qué sale.
A ver, yo dije hace pocos minutos que me gustaba Cáceres de central.
Retiro, no me gustaba.
No, pará. O sea, Simplemente estoy haciendo una observación que se me puede atribuir como que me estoy contradiciendo, pero la estoy haciendo porque estoy razonando en voz alta.
Está bien,
estoy diciendo,
te
una observación. Mira, espera. Claro que sí, es que estoy dispuesto a cambiar de opinión, pero no sé si realmente estoy cambiando de opinión. Analicemos esto. Solamente aporto el dato de, a ver, los dos penales vinieron de jugadores fuera de posición. No estoy diciendo que esté mal, que hay que iniciar la Tercera Guerra Mundial por eso, ni nada de eso. Simplemente estoy diciendo, una observación realista. Los dos penales vinieron producto de jugadores que están jugando fuera de posición.
¿Qué hacemos entonces?
Llamamos a... Lo único que dije de Cáceres
no,
fue esto.
Pero es el problema táctico.
Te respondo la pregunta. Cáceres, si me das a elegir entre lateral o central, lo prefiero de central. Pero eso es como que vos me digas, si me das a elegir que juegue mi hermana o mi madre, elijo a mi hermana, es más joven. Ah, entonces tu hermana tiene que jugar en la selección. No, o sea, no, si me das a elegir entre mi hermana...
¡No! ¡Mi hermana no!
Entre mi hermana y mi madre, elijo a mi hermana porque tiene 20 años y mi madre tiene... A ver, me explico. Yo lo que dije recién fue que si tengo que elegir entre el mal menor de Cáceres como lateral, que ya está lento y viejo... Entre Cáceres lateral y Cáceres central, elijo Cáceres central. Porque, bueno, es ordenado todo eso que dije, pero también tiré que mide un 80. ¿Por qué? Y también tiré que... También tiro ahora que hay jugadores mejores. Si me vas a elegir entre mi hermana, mi madre y Neymar, pongo a Neymar. ¿Y sí?
Una comparación un poco injusta, capaz.
Bueno, entonces, ¿a qué voy? Que yo diga que si tengo que elegir entre dos Cáceres, prefiero el Cáceres central antes que el Cáceres lateral, no implica que estoy diciendo que Cáceres sea el mejor jugador de todos los tiempos de la selección uruguaya, ni que tampoco tenga que jugar de titular. O sea, es más, si querés retirarlo en este momento, me gusta mucho más Lemos, el defensa Lemos, que Cáceres. Es más, que vuelvan Josema y Godín. Es más,
pero para
hay necesidad, pero
para.
Hay necesidad.
Godín no están para probar otra gente en ese puesto, para probarlo nada más.
Ponele
Josema, no se va.
Pero ponele...
Godín, ¿a cuánto le queda a Godín?
Y aplaudo esto de Bruno Méndez.
¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda a Godín?
Buena pregunta.
Le quedan tres primaveras.
Llega justito.
Llega a la Copa América.
Llega
Justelli. No queda mucho.
Llega Justelli. Bueno, Uruguay nunca tuvo problema al nivel de central. Entonces, ¿por qué inventar posiciones? Eso es lo que yo te digo. ¿Por qué inventar posiciones justo en una posición donde vos no tenés problema? Uruguay saca centrales de abajo a la galera.
Pero como vos decís, el tema de los penales que se están generando... Si
con jugadores fuera de posición.
Claro, porque el problema ahí es táctico, únicamente táctico. ¿Qué hace esa gente ahí? No lo dejes estar ahí. ¿Qué estamos viendo ahora en este momento? En vista a la próxima Copa América, estamos viendo...
Al campeón.
Al bicampeón.
Al bicampeón.
Al que empezó a juntar copas.
Okay.
Estamos viendo Uruguay-Chile para ver cómo nos perfilamos para la próxima Copa América. ¿Somos candidatos para la próxima Copa América?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque somos...
Pero pará, no porque seamos geniales. Porque el fútbol sudamericano tiene muchas muchas deficiencias. Lo notamos en los últimos 30 años. ¿Quién ha salido campeón del mundo que no sea Brasil? En tu tiempo de vida.
No.
Te lo digo.
Francia.
No,
España.
Sudamericano.
Ah,
porque estamos hablando de la Copa América. Mirá,
no.
Yo te hago el resumen. Mundial 94, ¿quién ganó? Brasil. Mundial 98, ¿quién ganó? Francia. Mundial 2002, ¿quién ganó? Brasil. 2006, Italia. 2006, Italia. 2010, España. 2014, ahí sí, Alemania.
Es verdad.
¿Y 2018?
Y 2018, nosotros no ganamos, ganó Francia. No ganó ningún sudamericano, nunca ganó un sudamericano.
Solamente
¿Por
Brasil.
¿Por qué no ganó un sudamericano?
Solamente gana Brasil.
¿Por qué gana Brasil solamente?
Y bueno, y Brasil, donde tengo un traspié en la Copa América, puede ganar Uruguay. Y cualquiera puede tener un traspié.
O sea que siempre dependemos de que tenga un traspié.
Y puede tener. Nosotros.
Para. Uruguay, la aposta, contra Brasil, ¿qué es lo que pasa?
Arruga.
¡Se caga! Uruguay contra Brasil se caga. Uruguay te va a jugar contra España y le hace partido. Terminamos comiendo la mano porque la realidad comemos con Brasil, comemos con España, comemos con Francia, comemos con todo lo que vengan grandes.
Con todos los top.
Al único que le ganamos, ¿qué le ganamos? O sea, a Grecia le ganamos. Le ganamos a Rumania, Albania, equipos de mierda.
A todos los que no sean top 10.
Equipos de mierda. Le ganamos a tipo puesto 60. Pero pará, pero vos viste el Mundial. Y Uruguay, sí, la primera fase era regalada, era la fase fácil de Uruguay.
La más fácil de todas.
Y tipo, la más fácil, tenías que elegir una para igual, vos y elegías esa.
Portugal es un equipo top 10.
Está, sí, Portugal, pero con Portugal está bien.
La pasamos mal.
Está, pero el resto de los partidos tampoco hicimos taquito.
La pasamos mal con
no
Portugal.
No jugamos a Rusia, no la peloteamos.
3-0 y
nada,
la peloteamos.
Ah, peloteamos. Nada, peloteamos.
Déjame chequear una cosa acá.
Mira cómo le gustaba.
Bueno, candidatos de Copa América.
Volvemos
a eso, nos fuimos por la rama. Vos me dijiste, sí. Vos me dijiste si Uruguay era candidato, yo te dije que sí. Y te dije el porqué. Sudamérica es una poronga. Es una poronga.
Pero pará, porque estamos siendo uruguayo y te decimos que Uruguay es candidato porque somos uruguayos.
No, porque es una poronga Sudamérica.
No. Sí, pero nosotros también somos una
decime,
choca.
Decime,
¿qué puesto quedamos en el mundial?
¿Cuánto
quedamos en el mundial?
Decime
no, pero
cuatro países que estén muy superiores a Uruguay en Sudamérica. Muy superiores, no superior. Muy superiores, no superior. Te ayudo, Brasil te lo acepto.
Y pero lo que pasa es que viste que la Copa América es muy de pareja. Te juegan, te van a la altura, los juegos son muy distintos. Te van a. Igual Uruguay pierde con un Ecuador. Porque Uruguay es así.
Sí. Pero también te puede perder una Argentina. Brasil perdió una de las últimas Copa América, perdió con Paraguay por penales.
Con Paraguay, loco.
Y por penales.
Paraguay.
Te puede pasar.
No, pero penales lo pasa así. Por penales. Pero penales de la nada.
Es fútbol.
Penales.
Es parte del fútbol aunque no nos guste.
Pero penales, no. Penales impredecible.
¿Y quién te asegura que no va a suceder otro penal? Otra definición por penales. No es que Uruguay destaque y por eso lo candidatean. Es que el fútbol sudamericano viene en decadencia. No se adapta al fútbol moderno. El fútbol moderno va por un lado y nosotros somos tercos.
Nosotros,
los alemanes.
Nosotros,
perdón,
para,
los alemanes
nosotros
cambiaron.
O Sudamérica es terco. Porque está bueno si Brasil sigue la tendencia mundial. Pero.
Uruguay más terco.
Pero qué.
Terco,
¿y Perú?
Cínico,
¿y Perú? ¿Chile?
Escéptico.
¿Y qué? ¿Qué? ¿Perú? ¿Paraguay? ¿Qué te juega más? ¿Colombia? ¿Qué te juega más? ¿Venezuela? Nah, Venezuela no te puede jugar nada. Demasiado Venezuela, no sé cómo sigue jugando.
Vamos a resumir la Copa América, que es una copa de mierda, una copa de leche.
¿Copa? ¿Berreta?
Copa Berreta,
aparte,
a mí me chupa un huevo.
¿Equipo Berreta? O sea, son todos malos. El menos malo. Es como la Copa Asiática. O sea,
sí.
¿Qué hay peor que la Copa Asiática? No sé, la de Medio Oriente. Sí, pero es más fea porque así juegan con Granada.
Es un torneo. Un torneo muy fácil de elegir los candidatos. Despegado estaría Brasil. Por funcionamiento colectivo, se podría decir Chile. Y porque también viene ganando las últimas. Pese a que no clasificó al Mundial, es un país que tiene una propuesta futbolística interesante, más adaptada al fútbol moderno, que la va a jugar sin timidez a la Copa América, porque ya la ganó dos veces, va a estar con confianza, aunque sería muy raro que la gane por tercera vez consecutiva. Hay que nombrar a Uruguay también, que pese a que su estilo no guste mucho, no tuvo un mal Mundial, simplemente... quizás no jugó tan bien, pero perdió contra el campeón del mundo. Viene convocando a jugadores que están juntando argumentos para ser convocados, cosa que no sucedía tanto antes, que a veces llamaban por nombres, ahora están llamando más por rendimiento individual en sus equipos. O sea que Uruguay no sería justo sacarlo del top 3 o 4 de candidatos posibles. ¿Por qué? Porque es una copa que no tiene gran nivel porque después vamos al Mundial y no gana nadie de Sudamérica, solo puede ganar Brasil. Así que a Brasil lo despego. Candidato 60% probable, 70% probable que la gane. Entre 60 y 70% que la gane Brasil. El otro 40%.
Te voy a dar la derecha. Te voy a aceptar Uruguay candidato y para decir, no como uruguayo, como que puede, ¿no?
Ta.
Brasil está, porque Brasil viene ganando cuando mientras estaba vivo. Uruguay, sí, campeón del mundo, pero Uruguay, campeón del mundo. ¿Podés decir que Uruguay es campeón del mundo cuando ganó, cuando tu viejo era un pibe?
Ni mi viejo lo vio, boludo.
Nah, entonces, ya, vamos a entender. Es difícil.
Jugaban 8 equipos.
Copa América,
Uruguay,
Copa América. Gana cualquiera, como podemos ver. Si Chile ganó dos veces, gana gente que no tiene ni idea.
O sea que también podés incluir Uruguay.
Está.
Puede ganar.
Incluir Uruguay.
Y vos ya lo has visto. Uruguay gana en Copa América.
Los otros dos.
Bueno, puede ser Colombia, que vos me dijiste en el gimnasio.
Sí.
Que si bien su funcionamiento colectivo viene en decadencia, porque no fue lo mismo la Colombia de James Rodríguez Iluminada del 2014.
James, boludo, de la puta madre, qué jugador.
En el 2014 jugaba muy prolijo Colombia, pero en el 2018 creo que quedó eliminado por Inglaterra. No se vio en fútbol de Colombia, se vio un fútbol más conservador. Me llamó la atención porque Colombia siempre que se caracterizó por un juego de decente para adelante, un poquito ofensivo y prolijo. Bueno, esta vez Colombia sería más por nivel que por lo vistoso. Así que a Uruguay y a Colombia los meto por nivel más que por lo vistoso, más que por lo artístico. Y bueno, Argentina y Brasil, ya está, fin.
Pero para.
De esos cinco hay que reducirlo a tres.
Pero Argentina, le dijiste.
Perdón, ya está. Argentina. No, por eso. De esos cinco vamos a reducirlo a tres. Vamos a decir, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, y ahora eso te lo reduzco a tres. Vamos a eliminar dos. A Uruguay te lo voy a meter como tercero de esos tres. A Brasil te lo voy a meter primero y tengo que elegir uno del medio. Chile.
Chile, candidato a ganar a Uruguay. Estamos viendo un partido de.
Ahí está mi ranking.
En la eliminatoria le ganó 3-0 Uruguay a Chile.
Ahí está mi ranking, que también perdió en la vuelta. Bueno. Ahí está. Y perdió creo que 3-1, una cosa así. No, le ganó 4-0. Estaba un poquito iluminado Suárez, que metió los 4 goles, ¿no?
Sí. Suárez, que no lo vemos iluminado hace tiempo.
Sí, deberíamos verlo iluminado.
Bueno. Pero por otro lado tampoco se ilumina ninguna de las estrellas.
Ahora lo que voy es que siempre que gana Uruguay son. Es que un jugador se iluminó. Cuando nos ganan los equipos, nosotros decimos, nos ganaron jugando bien.
Nos ganaron todos, no nos ganó
el
uno.
El mensaje de los últimos mundiales es que se gana en equipo.
Sí.
Es eso.
Sin lugar a dudas. Pero si nosotros queremos destacarnos, si nosotros queremos ser el Brasil, que tipo siempre es candidato, porque vos decís, Copa América, agarrá 20 Copa América. ¿Cuándo Brasil no fue candidato? Nunca.
Claro,
Brasil toda la vida ha sido candidato.
Hasta en los mundiales.
¿Por qué? Porque Brasil gana mundiales.
Claro.
Porque Brasil juega, no es que diga, tiene dos jugadores, porque está también come de la mano. Pero Brasil, si sigue siendo candidato, es porque es bueno y porque sigue ganando.
Está bueno, yo quiero que vos tires tus tres candidatos y ya te voy a tirar yo los míos. De esos cinco lo reducís a tres. Yo voy a tirar los míos. Brasil, Chile, Uruguay. Y si querés no importa el orden. Yo digo que uno de esos tres gana.
Y está, pero yo lo que te puedo decir es que para mí todos los equipos están evolucionando y Uruguay no sigue la evolución. Argentina, por ejemplo, sigue es. Argentina es muy desparejo. Argentina está un año jugando que es el mejor del mundo. Y después otro año son unos perros.
Es irregular.
Se van al carajo. Ahí no se estabilizan porque no consiguen un buen DT.
Me gusta, dale. Es un candidato a Argentina, entonces.
Para mí, Argentina es un candidato. ¿Por qué? Porque hoy puedo decir Argentina no. Argentina te fue como el culo en el mundial, no le gana a nadie.
Y tienen hambre de ganar algo.
Pero Argentina.
Con Messi.
Pero Argentina algo. Son todos buenos. En Argentina son todos buenos. Pero no se conectan porque son argentinos.
Claro.
Porque. Juntate argentino y.
El problema actual de Uruguay. Todo. Ahora los Uruguay son buenos, pero no se conectan. Sí. Antes ni eran buenos. Antes llamaban a cualquiera.
Pero Argentina, ¿sabes lo que le falta? Y que tienen chance de conseguirlo, un director técnico que funcione. Pero a Argentina no le funciona. Tiene un director técnico 6 meses y no le anda. Le echa la mierda. No tiene problema.
Tiempo, no dan tiempo.
Nosotros acá, está. Pero pecan por el otro lado. Ellos son muy rápidos, son muy dinámicos. Dicen,
nosotros
la mierda.
Nosotros muy lento.
Pero muy lento. Muy lento, boludo.
Más de una década.
Muy lento. O sea, hay guachos que nacieron con Tabárez y ahora ya están opinando de fútbol. ¿Entendés? No es que sea muy lento. Nosotros no nos movemos. Nosotros somos estáticos. El uruguayo es la cosa más conservadora que puede haber. Por eso.
Hay gente que no conoce la vida sin
Tabárez. Por eso te digo que para mí Uruguay. No.
No conoce.
No existe. Pero vos fíjate. Un gurí que empezó a ver fútbol a los 8. Ahora tiene 20 años. Todo Tabárez fue. Sí. Todo Tabárez, todo Frente Amplio.
Claro.
Todo fue todo lo mismo. O sea. Te das cuenta que. Que Uruguay tiene la.
Yo vi, por ejemplo, a Uruguay campeón de América con Bengoechea.
¿Te quiero justificar esto?
Con otro técnico.
Te quiero decir que Uruguay fue campeón de América, sí. Es que sí se puede, pero para mí no es candidato porque no propone Uruguay. Espera el error. ¿Y Uruguay qué hace? Gol. Todo para atrás. Esa es la técnica de Uruguay. Pelotazo, gol, todo para atrás. Y así funciona. Ese esquema funciona para Copa América, funciona para amistoso, funciona para mundial.
Conservadurismo.
O sea, funciona no. Se juega eso. No anda, no importa, funcionará para otro. En algunos partidos anda, y con eso se justifica y se tira para adelante.
¿Contra las potencias anda?
No, no, no cana, pero.
Podés darle mucho espacio.
No, y es que se nos parta el culo que justo tiramos y funciona. Pero la potencia, juegan bien porque están bien conectados, hacen pase largo por el rastrero. Que Uruguay no juega eso. Uruguay no te puede pasar una para abajo porque se pasa potencia, le falta potencia, no tiene precisión, no tiene proyección porque un centro adelantado no lo hace.
A los equipos elite no les podés dar mucho tiempo para pensar. Y Uruguay, al replegarse tanto, les da tiempo de pensar, de
meten.
Elaborar.
Sí. Nosotros tenemos los 11 abajo y se nos meten.
Se te meten, en algún 90 minutos se te meten.
Sí.
Bueno, es como un boxeador que solo se
cubre. A lo que voy. Está. Brasil, tiene mucha evolución, mucho fútbol, mucha gente y Brasil te cambia jugadores. Sí, te pone un jugador, te pone otro.
Argentina y Colombia.
Y Argentina también, como te dije, por el dinamismo, que te puede perder, te puede salir último como te puede ganar. Uruguay no te va a salir último.
Perdón, en el gimnasio me dijiste que guarda con Colombia por las dudas.
Sí.
Y puede ser.
¿Por qué pongo Colombia? ¿No? Porque Colombia es más estable que Uruguay, en más o menos, ¿no? Y Uruguay yo lo conozco bien, Colombia no lo conozco tanto. ¿Pero qué otro te pongo si no? ¿Qué te va a poner a Paraguay? ¿Te va a poner a Chile? Chile ya ganó 2, Chile no gana más. Chile se van a morir todos, no van a ganar ninguno más. Por eso nada más van a quedar así.
Perdieron en su momento.
Ya está, ganaste 2, boludo. ¿Cuándo en la vida va a ganar 2? O sea, vos salís una noche, levantaste 2 de 2 minutos de un tirón. ¡Ya está! ¡Andate! ¡Andate porque si no, no te sirvió ninguna de las 2! Está listo, ya pasó tu momento y no busque la derrota.
Pasó tu apogeo.
No busque la derrota, ya está. Es más, Chile tenía que decir, no, dejamos jugar al fútbol, ahora vamos a llegar al. Nos quedamos con la Copa América. ¿Por qué está? Porque quedó fuera del mundial, ¿entendés? Sos un perro, le quedás fuera del mundial. No, sos un. Te mereces quedar afuera de 5 mundiales.
Si me están envaselinando para meterme a Uruguay en el tercero, metelo nomás.
No. No.
Pensé que estabas haciendo una previa para justificar.
Te dejo a Colombia, no te voy a poner Uruguay. Ah, pero okay. No te voy a poner Uruguay a no ser.
La entrevista del maestro Tavares.
¿Podés creer? El excelente blog.
Pese a que lo criticamos.
Busquen. En el historial. Pongan
vayan a Google. Vayan a Google. O en el historial de la excelente blog.
Es precioso tener una entrevista. Y maestro Tavares, totalmente encerrado. Una encerrona que tipo. Nadie lo celebraba.
Lo hice calentar en un momento. Vayan a la entrevista y escuchen cuando le digo que la selección tuvo una eliminatoria pobre. Y el tipo me dijo, ojo con las adjetivaciones, me dijo. Yo no conocía esa palabra. A los pibes sub-20, capaz que hay pocas personas que se acuerdan que en el 2013 salieron bicampeones del mundo y perdieron contra Francia por penales, contra la Francia que el fútbol va bajando su interés en audiencia a medida que van bajando las edades y como se trata de otro sexo también. Porque, a ver, lo voy a decir rápido y no se enojen. Entonces, el fútbol femenino claramente va a bajar interés porque no tiene, no tiene la repercusión del fútbol masculino. No vende la misma cantidad de camisetas. Vos mirás la hinchada y no venden la misma cantidad de entradas. No venden la misma cantidad de entradas. Y esto porque se está jugando en Uruguay el Mundial. Si
no, está en Uruguay.
El Mundial sub-17 se jugó en Uruguay.
¿Y otra cosa? ¿Sub-17 estos mayores?
Bueno, el que se está jugando, este que le dieron tanta bola, viste, tanta repercusión, que lo pasaron
Chile,
la
boludo,
página.
Chile 2018 dice Copa América.
Bueno, está. La cuestión es esta. Le puedo estar errando en eso. Pero la cuestión es esta. Que es una realidad. A medida que vos estás bajando la edad en el fútbol, baja el interés. No le pones la misma interés a un Mundial mayor que un Mundial sub-20. Y menos un Mundial sub-17. Y la gente se enoja que no estamos mirando a las mujeres sub-17.
Para mí nadie se enoja.
Poneme la mujer mayor.
¿Quién mira a mujeres sub-17? ¿Pero qué estamos hablando?
El Mundial que se está desarrollando ahora es sub-17.
¿Este no es sub-17, boludo?
Buscalo. No buscalo en Google. Buscalo en Google a ver cuál es el Mundial que se está jugando ahora de mujeres. A ver si son mayores, a ver si es sub-20, a ver si es sub-17. No tengo ni idea. Y no me da vergüenza decir que no lo sigo porque no me interesa. Yo no miro, yo qué sé, no miro varios deportes. No miro tenis, no miro, yo qué sé, varios deportes. Así que decir que no miro fútbol femenino, me chupa un huevo. Es que le interesa que lo mire. Es que el interés se reduce gradualmente a medida que se reduce también la edad de los futbolistas. Este casi directamente proporcional. No es lo mismo un mundial mayor que un mundial sub-20 que un mundial sub-17. Y si te pongo un mundial de menores, menos lo mirá. La cuestión es la siguiente.
Creo que tenemos que cambiar porque yo pongo.
Pasamos a otro tópico si querés. Vale.
¿Te está poniendo incómodo el tópico?
No, es que simplemente.
¿Para qué tengo que arreglar?
Porque ya dije lo que tenía que decir.
Mira cómo
que
mira el pelado, ¿qué hace?
Te miro si querés un partidito.
¡Nadie, boludo, la final! Bueno. Los rankings de John. ¿Cuáles son los rankings de John?
Ah, el ranking de John. Espera que te lo digo. Lo tengo, es cortito, el ranking top 10, leerlo nomás.
Y leerlo.
Aparte, John, lo que me gusta de John, que ya le mandamos saludos.
Mientras buscas, yo voy a poner el audio de Alejandro.
Es un segundo. No, no, pará, esto es segundo.
Sí,
es
un... de puta, qué velocidad.
Sí, muy rápido.
Qué John. Precisión, impresionante.
Francia, Brasil, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Croacia, Portugal, España, Suiza y Colombia. Lo que me gusta de John es que siempre se actualiza en base a lo que va sucediendo. Porque se me cagó de la risa cuando dije que Francia era candidato para el Mundial. ¡Me cagó de la risa! Después ganó Francia, para, ahora pero, el top 1 es Francia.
Para, pero vos estás diciendo que el loco, con la nueva información, cambia lo que opina.
Muy interesante las opiniones de él. Pero también hay que destacar que se me cagó de la risa cuando yo le dije que Francia era candidato. Es más, lo pueden chequear. Vayan a YouTube y fíjense cómo él se ríe cuando me dice.
Me reimagino gente buscando esto, sí, tratando de chequear. Sí. Me reimagino.
Uno en todo el planeta, pero le voy a sacar una sonrisa.
Me reimagino, claro, uno en todo el planeta.
Le voy a sacar una sonrisa. Voy a ser feliz a alguien. Yo. Se me cagó de la risa cuando dije que Francia era candidato.
¡Re quemado! ¡Este! ¡Me cagaste la risa!
Francia salió campeón del mundo y ahora lo pones top 1. Sorete. Ahora sí, con el diario del lunes lo ponemos top 1. Con el diario del lunes lo ponemos top 1. Dale, dale, dale. Se me cagó de la risa diciendo: Francia ganándole una final a Alemania. En primera fase quedó eliminado Alemania. Y Francia salió campeón. Y después me dijo que Uruguay, aún con Tabárez, era top 5. Y ayer me dijo: no, la verdad que con Tabárez no es ni top 100. Me dijo: Uruguay aún con Tabárez es top 5 del mundo. Porque yo le pregunté, le dije: ¿Uruguay te parece que es top 5? Sí. Y ahí yo le pregunto: ¿pero con Tabárez es top 5? Sí, aún con Tabárez. Y yo le dije: yo creo que no. Me parece que es top 5 con otro director técnico, no con Tabárez.
Bueno, pará, vamos a seguir. Que esto no termina acá. ¿Sí? Vamos a escuchar el audio que nos mandó, y opinar acerca del audio que nos mandó.
Dale.
Nuestro top contributor.
Hello, it's Alessandro Vina here from La Celeste Blog to bring you my thoughts on the last few games for Uruguay and Tavares's new contract spell.
Nosotros ya vimos nuestra opinión acerca de los últimos partidos.
Bien, está bueno irlo pausando.
Y está, esperemos que esté alineada, porque si no, esto la verdad que va a ser un quilombo.
¿Me puedo tomar tu cerveza, Julio? Tengo sed.
Uruguay coming off these four games have been a mixed bag of different reactions for me personally.
The sí, para nosotros también.
Defense looks as solid as ever, regardless of who's there, whether
el equipo más sólido que nunca.
Bruno Mendes or Diego Godín, and the attack was never in doubt. However, where my concerns lie is the midfield, where they've always lied.
Pero para nosotros también, tipo una preocupación el centro del campo, pues. Sí. Sí, Uruguay, ya te digo, no te conecta.
Mejoró el nombre, pero no en funcionamiento.
¿Qué, por qué? Porque ¿cómo puede pasar eso que mejore?
Mejoró el nombre, pero no en funcionamiento.
¿Y por qué?
Por el técnico.
Porque no los conecta, loco, no le dice qué tiene que hacer. Tipo, anda ahí, haz lo tuyo,
Y si el tipo no se
during the last 10 years. It doesn't matter.
Claro. Dice que mejoró durante los últimos 10 años. Sí, 10 años, boludo.
10 años, en 10 años, mejoro haciendo bailando ballet si quiero. Lo que quiera.
¿Cómo te está yendo en tu clase de ballet?
Lo que quiero decir que en una década podés mejorar en cualquier cosa.
Which players are in that midfield? It seems like Tavares cannot set up a modern day midfield to compete with the giants of world football. There were some positives to take from the European tour, and it partly got rid of the bad taste we had from the failure of the Asian tour.
Sí, la verdad que perdimos bastante.
European tour.
No. European tour fue el mundial. Nuestro European tour fue que nos paseamos.
Porque jugamos contra Francia y contra Brasil. Muy europeo. No, o sea, está bien, anduvimos por Londres y por Francia.
No, pero no estaba hablando de del mundial. Nosotros tuvimos unos amistosos también, ¿no? Aparte, antes de la China Cup.
Me parece que no.
Antes de la China Cup.
Ah, no, bueno, claro. No, este
no, pero está hablando de la China Cup. También está hablando del
tour. Bueno, el tipo está hablando de un poquito del mundial y enseguida de los amistosos. O sea, mira, el único partido previo el único partido posterior, en realidad, al Mundial fue el partido que le dieron a Coito mientras Tavares renovaba el contrato. ¿Qué hizo Coito? Dijo: dame los mejores jugadores, los entreno un poquito, y le ganó 4-1 a México, Rabona, goles de
Tata, pero no cambie, todos colores. No le cambie el tema de lo que está contando Alessandro.
¿Son los últimos partidos?
There are some key things to know, however. Against Brazil, Coutinho and Casemiro were absent. These two, in my opinion, are the most important parts of this Brazilian team.
¿Vos coincides con eso?
Y son figuras contundentes de Brasil.
Coutinho is the link between the midfield and unlocking defenses in the final third, something Brazil uncharacteristically lacked against Uruguay, and something they failed to take advantage, especially with some of the spaces being left by the inexperienced and makeshift defense, while Casemiro, on the other hand, acts as the protective screen between the midfield and defense, and is, in my opinion, one of the most underrated footballers in the world.
Claro, ahí lo que está diciendo él es que Casemiro está infravalorado. Que juega más de lo que la prensa dice. O sea, es un jugador muy polifuncional, que entiende el fútbol desde lo táctico, pero a la vez tiene técnica, y como a veces se le va la moto un poquito en la agresividad, queda como un jugador rústico que no tiene técnica, pero loco, no es ningún boludo con la pelota. Eso es lo que está diciendo.
Casemiro-like presence was lacking from Brazil's midfield against Uruguay, and his presence, I believe, will be noticed if these two teams square up sometime in the future, possibly in the Copa America next summer. Casemiro's presence will further limit some of Uruguay's freedom to create and generate from the midfield and get in behind into Brazil's defense in the final.
¿Qué vamos a comer de la mano? Porque si está de Casemiro, nos va a comer el centro fuerte.
En otras palabras, estamos hablando de un jugador no de Agapito Fútbol Club, sino de Real Madrid.
Third. Against France, we were lucky to go into the half an hour mark without Mbappe scoring. He had a couple chances, especially the one breakaway.
Sí, la verdad que
la salvada de
lo que nos está contando es que, claro, que jugamos contra Francia en medio tiempo, o sea, el primer tiempo salvamos las papas, porque campaña para todo lo que ha estado suplente toda la puta vida en la selección de suplente, bien campaña.
Y lesionaron a Mbappé en la jugada del partido.
Claro. Claro, Uruguay, que viva la celeste de antes. Así es que se juega.
Creo que le sacó el hombro.
Nah.
Siguió jugando el tipo, pero el hombro, si te lo acomodás, seguís jugando. Pero fue lo que le pasó al egipcio Salah.
Before he got injured, that he should have really put away. It was such a poor finish, I was shocked. Deschamps not feeling his strongest side out there. Uruguay really began to struggle in the second half to create anything. It's difficult to rely so heavily on set pieces and to provide ourselves with chances. Uruguay, yes, is lacking a Forlan type player. However, we have this.
Bueno.
Sí. Está faltando un jugador tipo Forlan. Sí. Pero tiene a Rascaeta.
Bueno,
no le pone a titular.
Pero me está hablando un Forlan muy particular en un momento justo,
sí,
de
verdad,
la historia.
También eso.
No me está hablando
no
de
es que
Forlan. Forlan.
Siempre.
No.
Destacó siempre. Destacó
Forlan era bueno, pero taquieta. Tiraba bien de centro, tirando para adelante de la
definía
cancha.
Definía bien en
sí,
mano a mano con el arquero.
¿Cuándo? 2010.
Está,
boludo. Eso es 18
después,
años.
Era un jugador bueno.
Particularmente,
en el mundial fue después, genial y después sí. Bueno.
Y después, cuando se fue a Osaka de Japón, fue una pera.
¿En Peñarol?
Bueno, en Peñarol, la verdad que. Hay que venir a Peñarol y dar lástima, loco.
Medio pelo.
Siendo la estrella, sí. como sí. fuiste, pero. Está bueno.
Sí, sí. Así que Forlán muy entre comillas.
Una opinión discutida.
One, the talent in which we can create a system to best suit these players and get the best out of what should be Cavani and Suárez's final years as players for La Celeste.
Pausa, sí, perdón. No necesariamente tiene que ser un playmaker para hacer jugar a los delanteros. Esa es una opinión retrógrada del fútbol, y no estoy yendo en contra de Alessandro, sino que de la comunidad del fútbol entera, que insiste que un jugador es el responsable de hacer jugar a todo el equipo. Eso ya pasó de moda. Ahora el equipo tiene que jugar en conjunto. Los defensas tienen que tener buena técnica para jugar también. El arquero, mirá videos del arquero de Alemania, sale jugando mejor que el mediocampista de Uruguay.
Todo el equipo tiene que ser playmaker.
Exacto.
O sea, no
exacto.
podés depender
exacto.
de alguien que te lo arme.
En otra palabra, estoy diciendo eso.
Si estuviera en el 80, sí.
Exacto.
We all know that Tavares will probably keep them around until 2022, regardless, or until they can no longer play.
Pues lamentablemente va a ser realidad. Va a ser 2022 y van a estar ahí todos clavados con un zapato.
Yes, the young talents of Bentancur, Torreira, Vecino, Valverde have only been playing
together. Me está hablando de mi chiquito acá.
Cada vez que
conmigo.
Dijo Lodeiro. Dijo Lodeiro, repetime eso, poné de nuevo. Si dijo Lodeiro, me.
Yes, the young talents of Bentancur, Torreira, Vecino,
Valverde. Había dicho.
Bueno, solamente vino jugando por el último año juntos. Bueno, si un director técnico lo hace jugar rápido. Porque vos en el trabajo no estás un año para ver si empiezan a funcionar las fichas todas juntas. Lo haces andar. No lo juntás y decís, bueno, manéjense, háblense entre ustedes.
Objetivos SMART. Una cosa es que sean medibles. Tenés que poner un tiempo.
Los objetivos SMART son...
Cited that excuse multiple times, and yes, a part of it is true. They haven't gelled together quite yet. However, there needs to be some sort of generation from this midfield to the strikers, to Cavani and Suarez.
Pausa.
Specific, measurable, achievable, realistic, and time bound.
Ta, no dije nada, ok. Me equivoqué.
Sí, este se corta.
No, me equivoqué. No es necesario. Me voy a seguir equivocando y me equivoqué en el pasado.
2 minutos de podcast, no queda.
Lo que estamos diciendo es que en la selección no estamos siendo. No estamos poniendo límites de tiempo para lograr objetivos.
No,
entonces es que le damos una libertad absoluta. Entonces,
que se cumplan de casualidad solo, por
claro,
juntar las piezas.
Eso es un error, sí.
Cavani and Suarez have had to fend on scraps in both games against Brazil and France, and Cavani having to drop ridiculously deep as a wingback or center back.
Toda la puta vida Cavani te ha tenido que ir a buscar
eso es una pena que Cavani tenga que jugar de defensa cuando nosotros nos podríamos limitar a tener la humildad de decir que si rinden ya bien en sus clubes, que son clubes de potencia, clubes de nivel mundial, si rinden en sus clubes, ¿por qué no imitar el desempeño que tienen ahí? O sea, la función.
Or even deep, for example, into that old four-line position is not ideal to bring the best out of this squad. For the first time in 2011, Uruguay will approach this Copa América in a different situation. They'll come into this Copa América with the title of favorites behind Brazil, in my opinion. However, what is different this time is the depth of talent available in this squad. More depth than in 2011, in my opinion. It is a rarity for Uruguay to have two of the finest center backs in the world playing in the back, four strong midfielders playing in the likes of Arsenal, Inter, Real Madrid, Juventus, while being led by the deadliest combinations of strikers in world football in Cavani and Suarez. The waste of this generation, the potential waste of this generation, will forever haunt Uruguay fans unless they make a.
Es más grave que lo que pasó antes. Lo
vos,
de ahora.
Vos imaginate. Dentro de 20 años, cuando estemos hablando con un guacho que nació hoy, y que le digas, yo cuando tenía 28 años, vi la mejor selección de Uruguay de mi puta vida.
¿Y qué ganó?
Claro, ¿qué ganó? Nada. No sabés lo que era Suárez, Cavani, Torreira, Vecino, la defensa, Muslera, el mejor bolero que vi en mi puta vida. ¿Y qué? ¿Pero qué ganó? Nada.
Eran grandes personas.
Pero era, sí, no... Pero
el grupo humano.
Pero tenemos una selección que no hemos tenido supuestamente hace nunca.
No supuestamente, es la verdad.
¿Y? Pero la verdad, ¿y qué? ¿La selección de perdedores?
A veces no es que no sepas, a veces no es que tenés malos ingredientes, sino que no sabés cocinar. A mí me podés traer todos los mejores ingredientes del mundo, me traes salmón, que es carísimo, todo. Armame tal comida, me decís, yo te hago una cagada bárbara.
Una tortilla.
Y ahí puedo decir, pa, qué feo los ingredientes. No, por ahí los ingredientes estaban bárbaros, pero si yo soy una poronga cocinando, no te voy a hacer nada. Si se lo das a un chef, sí.
Entonces, ¿qué pasa?
Un mal chef te puede desperdiciar los ingredientes, como un director técnico con ideas demasiado desactualizadas te puede echar a perder una generación dorada.
Marks such as winning the Copa América next year and paving way for a new generation of talent and passing on the torch for the next generation for Qatar 2022. However, with Tavares there's this sense of here we go again, one time too many. Can we really go another?
Puta madre, todo lo que hice es verdad. Tavares, lo único que puedo esperar es más de lo mismo.
4 years of this. It's weird because the results justify the continuation of Tavares, yes, and the stability that he brings, which is true. The old man does bring stability and a sense of calmness to this team, but with that calmness.
Lo que voy a decir acá, seguro, si no lo he escuchado antes, es que con esta calma que nos da, es la calma del perdedor. Calma que no vamos a quedar último, pero ni ahí de quedar primero, ni ahí.
There is also a sense of complacency that I think is dangerous for Uruguay.
Es la calma de calcular cómo vas a perder, de perder dignamente con la frente en alto.
Tavares has more talent at his disposal than any time he's ever had as Uruguay coach, and this will really test his credentials and what the proceso is about, because before.
El proceso, realmente, ¿es algo el proceso?
Humo. Bueno, yo lo que digo es esto: el proceso sí tiene sus cosas positivas, como todo tiene sus cosas positivas, pero en este momento le veo más negativas que positivas debido a que así como no seguimos convocando a Forlán, pese a que haya sido uno de los mejores jugadores, y en algún momento vamos a dejar de convocar a Suárez y Cavani, como han pasado con genios como Francescoli, como Bengoechea, como varias superestrellas y en otras selecciones también. A Tavares ya se le terminó el ciclo, pero bueno, parece que en la AUF quieren seguirlo manteniendo porque cumple con el objetivo de idiotizar a la población.
Depth of talent available in the squad, more depth than in 2011, in my opinion. It is a rarity for Uruguay to have two of the finest center backs in the world playing in the back, four strong midfielders playing in the likes of Arsenal, Inter, Real Madrid, Juventus, while being led by the deadliest combinations of strikers in world football in Cavani and Suarez. The potential waste of this generation.
Potencial por darle color, por hacer precio.
Los resultados a veces nublan el análisis. O sea, justamente esto lo estamos diciendo ahora porque Uruguay perdió 4 partidos consecutivos. No, a veces no es la intención, a veces es el análisis del partido. O sea, si yo estoy teniendo una pelea con Tyson y el tipo se muere de un infarto y le gano, hay que analizar cómo le gané antes de decir que yo soy el mejor boxeador de todos los tiempos. O sea, Uruguay ha ganado partidos, algunos con un funcionamiento muy pobre. Y bueno, justamente eso a veces lleva a conclusiones precipitadas y apresuradas, y lleva a una histeria colectiva. Y después pasa lo opuesto: Uruguay pierde y la gente se pone negativa. Pero dejemos de ser tan resultadistas y analicemos un poco el funcionamiento. A mí me preocupa mucho el funcionamiento desde que está Tavares, pese a la Copa América 2012 y pese al Mundial 2010. Y ahí nombré cosas positivas, pero tengo muchas negativas también. O sea, eliminaciones tempraneras de Copa América, partidos con goleadas contra Brasil, etcétera, etcétera.
Vamos a guardarlo para otro podcast, para la parte de historia, celeste.
Una cosita cortita que voy a añadir. Una cosa positiva, sí, del proceso. Ya dije varias negativas, pero una cosa positiva es que está la sub-20 siempre peleando cosas importantes, clasificando los mundiales y jugando un fútbol más ofensivo. Es que sí, que Tavares prácticamente tiene todo el control de quién dirige las juveniles, y quizás es bueno como seleccionador de puestos, de recursos humanos, ponelo.
England with Areva Rios and Tata and Gargano in the midfield, but now there shouldn't be excuses. I saw glimpses in the games against Brazil and France, but we don't have to struggle in this way to generate play. We don't need Cavani dropping this deep. We essentially have these talents and fresh young blood playing in an outdated system catered for the likes of Gargano, Arevalo, Perez, and Tata. Enough. Sí. It's enough. Tavares needs to do something he's rarely done as Uruguay coach, which is to create a system to fit this type of squad.
Yo creo que no, creo que ese no está bien, porque Tavares no tiene que hacer el sistema nuevo, tiene que irse de la mierda, porque él hace su juego y nadie lo va a sacar de eso.
Como para reclutar personal puede servir, si querés, puede elegir quién dirige y coordinar, pero supervisar. Van a crear la Tavares App 2.0 y van a crear un algoritmo
que no le abola.
Dirija a la selección como Tavares, porque no es tan complicado.
No have the players fit a system of older methods of playing. Just look at the way we line up against France, for example. Valverde, Vecino, Torreira, and Bentancur not even playing in a diamond, just playing in what looked like a disjointed 4-4-2. Vecino and Bentancur looked confused as to whether to tuck inside the midfield or spread out wide. It was almost like we were going through an identity. It's almost like we're going through an identity crisis at the moment. We are in front of this moment of change, and we are not seizing the moment, which is undermining the end product of this proceso.
Es verdad que no se está conectando mucho los pibes con los que están de toda la vida.
Puede ser.
Vos fíjate, Valverde, la conexión Valverde-Suárez, no existe. No está jugando.
Hay una brecha generacional grande, capaz.
No, pero no están conectados porque, o sea, Suárez ha sido el ídolo de Valverde, seguro, porque es el ídolo de todo. Y no está conectado. Suárez sabe que es el ídolo, Valverde sabe que es el ídolo. Entonces, como que está esa desconexión, ¿no? Bueno, lo ves jugando uno con el otro. Si bien sabe que se la tiene que pasar, sabe la idea, porque la sabe como la sé yo.
Más de una década de diferencia.
Sí, y la estrella que es. En otro país, capaz que no es tanto. Porque esto es el impacto. Vos metés a alguien que salió de sub. ¿Qué jugó Valverde?
Jugó sub-20 también, chuelos.
Y lo pones, lo conectas y le decís, juá, y como hace el maestro, juá, anda al campito, agarra la pelota y pateá, no le decís qué tiene que pasar. Porque si vos le decís, Suárez, vos agarrás la. Valverde va a pasar en tal lado y vos tenés que agarrar ese que es por acá. Cuando vos pones instrucción a las dos partes, bueno, las dos partes dicen, bueno, yo hago esto, vos haces esto y siguen algo. Pero cuando es, vayan ahí, tirala para adelante, es complicado.
Debutó con gol en la mayor, ¿te acordás, Valverde? Un gol de rebote, pero contra. Sí, contra pero, creo que fue contra Paraguay en la eliminatoria, con una complicada.
¿Y vos sí que ganó el respeto de Suárez por eso?
No, no, es que no por eso sincronizaban con Suárez. Por eso ahí está el peligro de analizar el fútbol meramente del resultado. Si bien Valverde metió el gol en ese partido, que era importante y era su debut, no quiere decir que por eso ya juegue bien o que ya tenga una conexión con Suárez, ¿no? Esos son temas aparte.
Tavares once coined, el camino es la recompensa. The journey is a reward. However, how long can we take the reward of the journey without a fully sufficient product that we know is...
¿Sabes por qué?
Alta frase se mandó.
¿Sabes por qué el camino es la recompensa? Porque no puedes esperar la recompensa, porque no ganamos una mierda. Por eso tenés que decir, quédate con el recuerdo este.
Esa conclusión que tuvo estuvo buena.
Truly maximizing this team's potential.
Espectacular, espectacular la opinión de Alessandro. Este podcast de Láser, este blog, todos afectados por el alcohol. Pero así se termina el podcast número... Que no sabemos qué número es.
Vayan a YouTube a fijarse.
El podcast.
Hasta aquí llegamos.
Síganos en YouTube, en Spotify, que todavía no estamos, pero cuando estemos nos siguen.
Y en WhatsApp. Que dentro de poco va a estar WhatsApp. En la página, van a poder dar clic.
Ah, sí,
van a
encontrar en los topics.
Desde los topics.
Putear todo el día.
Pueden mandar audios.
Y aprovechar el tiempo en el trabajo. Nos agregan a WhatsApp ahí al 98 24 29 666. Están en los topics. Gracias. Si existe alguien que nos escucha hasta ahora, déjenos una manito arriba y chau.